mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El pasado viernes, día 13 de septiembre, se celebraba el Día Internacional del Testamento Solidario, un gesto altruista que se da en todo el planeta, que hoy queremos trasladar a nuestro entorno, aquí a España y a Valencia. Como decía, un gesto altruista de personas que ven llegar el final de sus días con un importante patrimonio y que quieren decidir por sí mismas y cuando están todavía en pleno uso de sus facultades, cómo se va a gestionar ese dinero. Y aparte de que puedan tener herederos a los que les corresponda la herencia legítima, pues eligen entidades, organizaciones que saben que lo van a emplear de manera generosa para financiar proyectos benéficos que van a beneficiar pues a cientos de personas. Es un gesto económico pequeño, pero que tiene una enorme repercusión y que va desde avanzar en investigación médica, a favorecer a personas mayores, a promover la educación, a proteger la infancia, o a las personas más vulnerables, o mejorar este planeta en el que vivimos. Así que hoy vamos a hablar justamente de esto, de testamentos solidarios, y lo vamos a enfocar a una entidad que todos conocemos muy bien, como es Cáritas. Vamos a entender cómo funcionan esta parte de la financiación para su trabajo diario, ayudando a tanta gente tan diversa y contándose problemas diferentes, y lo que supone para ellos esta aportación imprescindible para llevar a cabo su trabajo. Soy Carles Villeta, hoy hablamos de testamentos solidarios.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este mundo de las herencias en general resulta bastante complejo y en particular este detalle de poder dejar pues tu herencia a una ONG o una institución como Cáritas también tiene su aquel. Así que vamos a conocerlo de la mano de Javier Molpeceres, que es coordinador de la asesoría jurídica de Cáritas, abogado de Cáritas, vaya, dentro del equipo, para que nos dé detalles de qué suponen este tipo de importes, de dinero o de patrimonio para que puedan seguir con su actividad y de qué forma les llega también a Cáritas. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Explícanos, porque es verdad que mucha gente en ocasiones puede tener ganas, ¿no?, de dejar parte de su patrimonio a una asociación como una entidad como Cáritas, no sabe cómo hacerlo, y sin embargo esto es un poco vuestro día a día, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, bueno, el trámite es muy sencillo, se trata simplemente de ir a la notaría y decir que se quiere hacer un testamento. Uh-huh. Se puede hacer, digamos, cambiar tantas veces como se quiera, siempre el que contará es el último. Entonces, además, hacer testamento es algo muy barato, por cierto. Entonces, simplemente al notario se le exponen un poco la voluntad de cómo uno quiere repartir sus bienes en general. No hace falta precisar excesivamente, sino pues yo quiero nombrar heredero a esta institución, uh-huh, o quiero establecer un legado a favor de esta institución. Cuando hablamos de legado, hablamos de una cosa determinada o una cantidad de dinero determinada, que suele ser compatible con bueno, pues dejar la herencia a la propia familia.
Claro, yo puedo tener, por ejemplo, dos hijos y dejarles lo que le corresponda, que yo les quiero dar a ellos, y además una parte a Cáritas, por ejemplo, ¿no? Ya está.
Exactamente.
O un piso, si me da por ahí, ¿no? Si tengo un piso, que lo destinen a lo que ellos consideren, para ayudar a la gente que lo precise, ¿no?
Sí, cuando se tienen herederos necesarios, como son los hijos o en su defecto los padres, etcétera, etcétera, hay un porcentaje que establece el Código Civil que necesariamente tiene que ir a los herederos. Del resto sí que se puede disponer libremente.
Claro, claro, claro. ¿Qué supone para la financiación de una entidad tan grande como Cáritas este tipo de donaciones?
Bueno, en Cáritas Valencia actualmente tiene una importancia grande. No sé decir los números con exactitud, pero en torno a la tercera parte de los ingresos que percibe Cáritas en la actualidad procede de herencias y legados, en menor cantidad donaciones, puntuales, me refiero, pero sí, actualmente es una fuente de ingresos muy importante para Cáritas.
Mucha gente que a lo mejor conoce de vuestra actividad o que incluso colabora, ¿no? Si ha acumulado pues cierto patrimonio en su vida, muchos de ellos consideran, ¿no?, que quieren seguir siendo parte, ¿no?, de esa colaboración, ¿no?
Sí, ahí nos hemos encontrado de todo. Quiero decir que gente que ha sido socia o voluntaria de nuestros programas, etcétera, luego efectivamente en el momento de hacer testamento pues que cuenta con la entidad, pero también nos hemos encontrado a mucha gente que no ha tenido ninguna vinculación nunca, pero bueno, pues que supongo que tiene confianza en Cáritas por los datos que la información que tiene, ¿no?
Bueno, también hay mucha gente que a lo mejor no tiene familia, no tiene herederos, sabe que les quedan poco tiempo, se siente sola y quiere poder elegir, ¿no?, a dónde se va a ir su patrimonio, sino y que no solo tenga que decidir nadie por ellos, ¿no?
Sí, eso también, vamos, es verdad que es un perfil bastante habitual de testador que nombra heredera Cáritas.
Muy
y a veces
bien.
Tengo sí. que aclararlo, no se nombra una única heredera, así que nos encontramos con cierta frecuencia testamentos en los cuales hay designadas varias entidades, sean de iglesia o sean...
Cuatro o cinco ONGs, civil, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí. Y se reparte entre ellas. Para nosotros eso suele ser fácil porque, bueno, hay una cierta identidad en cuanto a los fines y la manera de funcionar, y entonces la gestión de ese patrimonio conjunto, digamos, suele ser sencilla de llevar.
¿Es muy diferente a cuando uno quiere hacer un legado en vida? ¿Eso es más complejo, más fácil?
Bueno, cuando es en vida es una donación. También tenemos, y por supuesto se puede hacer, siempre con ese límite de no sobrepasar lo que se pueda dar en caso de muerte, es decir, respetar las legítimas, en definitiva,
claro.
de los herederos forzosos, sí. Pero sí que se puede hacer.
Entiendo cuando os eligen como heredero universal, por ejemplo, que también podría ser, os pasa como cualquier heredero cuando recibe una herencia, ¿no? Que va todo el patrimonio junto, lo que pueda tener esa persona de bienes, también alguna deuda, y todo eso hay que gestionarlo pues, como una herencia, digamos, de las de toda la vida, ¿no? De las corrientes.
Efectivamente, así es.
¿Os hacéis cargo de todo, quiero decir?
Sí, claro. Hay que decidir hacer una primera prospección de cuál es la situación patrimonial de la persona por no poner en riesgo a la institución,
claro,
aceptando algo que sea perjudicial, pero bueno, se da en poquísimas, casi ninguna ocasión,
¿no? Muy bien. Javier, llevas en este trabajo 30 años en Cáritas en general y 15 solamente con el tema de las herencias. Supongo que tienes algún tipo de anécdota o curiosidad con alguna herencia de estas particulares no muy bien recibida, ¿no?, por los herederos legítimos, digamos.
Sí, bueno, claro, en este tiempo pues hemos vivido muchas cosas, ¿no? Desde herederos disgustados que nos han ocultado algún bien, una cuenta bancaria, por ejemplo, y se la han apropiado gente más del entorno del testador que no, digamos, no estaba muy conforme con las disposiciones del testamento.
Sí.
Bueno, también hemos tenido gente que ha costado mucho rehacer su patrimonio porque no tenía relación conocida con nadie.
Anda.
Y esto...
Era todo como muy secreto, ¿no? Ya.
Sí, o que simplemente pues era una persona muy solitaria que sí hizo un testamento a favor de Cáritas, pero no hay nadie que nos transmita ninguna información.
Ah, vale, ya sí. Os lo dejo todo, pero sé todo, no se sabe lo que es, ¿no? Vale.
Pero claro, nosotros nos enteramos cuando esa persona ha fallecido,
sí.
y tenemos que, bueno... utilizar medios al alcance, pero que no siempre son suficientes, ¿no?
Claro,
y
claro.
También hemos tenido, bueno, muy curioso, alguna familia de hermanos, varios hermanos sin descendientes, que se han ido dejando la herencia unos a otros hasta que el último testó a favor de Cáritas digamos que acabó recibiendo, junto, en este caso con otras entidades,
sí,
todo el patrimonio acumulado por el conjunto de los hermanos.
Claro, sí, ya lo entiendo. Sí, fue el último en fallecer, ¿no? Y la cosa fue pasando de uno a otro hasta el final, ¿no? Claro.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, curioso, la verdad, lógicamente con tantos años de experiencia habrán casos de todo tipo y condición y algunos pues muy particulares. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, gracias por la información y por entender un poquito mejor cómo funciona este mundo tan particular de los testamentos solidarios. Javier Molpeceres, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias.
Vamos también a intentar entender lo que significan estas herencias, estos testamentos y estos legados para llevar a cabo tantísimos trabajos solidarios, al fin y al cabo, que se llevan en manos entre diferentes instituciones o ONGs, como es el caso de Cáritas. Tengo comunicación con Cáritas Interparroquial de Ontinyent, con su presidente, que es Rafa Sala, para que nos explique. Por ejemplo, el caso, ¿no?, de María Naval, una mujer que dejó una importante cantidad de dinero que ha permitido llevar a cabo cantidad de proyectos. Don Rafa Sala, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos, es una parte, supongo que fundamental, ¿no?, de la financiación de Cáritas, en este caso en Ontinyent, y este en particular fue, la verdad es que como caído del cielo, ¿no?, como suele decirse.
Sí, la señorita Nadal, que llamamos aquí en Ontinyent, pues la familia pudo hacer un gran legado, no solamente a Cáritas, sino también a Santa María, incluso al seminario de Diocesano, y entonces se han podido realizar muchas obras gracias al legado que ella y su familia han tenido. Para Cáritas ha sido fundamental, ¿no? Es decir, es como perpetuar la caridad. La señorita Nadal era una persona también muy caritativa, muy preocupada también de la parroquia, y gracias a su legado, pues podríamos decir que su caridad se ha perpetuado en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y ha logrado que en Cáritas pudiéramos llevar varios proyectos que, si no hubiera sido de esta manera, pues difícilmente los podríamos haber realizado.
Uh-huh.
Por ejemplo, pues un centro de día de atención que ahora lo lleva Proyecto Hombre, pues todas las instalaciones, toda la caseta, el lugar de encuentro para que Proyecto Hombre pueda realizar sus tareas, ¿no? Y todos los días acuden a este centro pues jóvenes de toda la comarca para tratar los temas de adicción.
Uh-huh.
También tuvimos la suerte de llevar un proyecto sobre infancia y familia, Proyecto Sambori, y gracias a este legado pues se pudo adquirir unos bajos y adecuarlos para distintas clases de alfabetización, apoyo, integración y también seguimiento de las propias familias. Eso respecto a la infancia y a la familia. Después, lo último que hemos podido realizar, gracias también al legado, pues es el centro Anahuim, donde lo que pretendemos es que sea un centro de promoción, tanto para los voluntarios que necesitan siempre su formación en Cáritas, pero también de manera especial para los usuarios de Cáritas, los participantes, para que reciban la formación necesaria, para que puedan encontrar un empleo y puedan integrarse en nuestro pueblo.
Uh-huh.
Y también es el lugar donde se realiza el punto de encuentro, donde tanto participantes como voluntarios pues se encuentran ya de una manera más familiar para tratar temas de interés y poder ir conociéndose, ¿no? Y donde también ellos pueden de alguna manera explayarse y hablar de sus problemas y compartir.
Claro.
Porque son proyectos que, si no hubiera sido por este legado, pues se podrían haber realizado, pero con mucha dificultad, ¿no? Con mucha dificultad.
Lógico. En este caso particular, además, hablamos de una persona, esta mujer, que lo tenía todo muy claro. O sea, es decir, tuvo muy claro a qué quería, qué cantidad quería llevar, dar a cada cosa, ¿no? Todo la repartición, todo estaba como muy especificado, ya, ¿verdad?
Sí, tenía una parte importante para la Cáritas de Onteniente, o sea, las Cáritas parroquiales.
¿Sí?
Y después también, pues eso, ayudó a la restauración de rehabilitación del seminario diocesano de Moncada, también una parte del legado. Está pendiente también la Casa de Ejercicios de Santana, que también hay un proyecto allí para restaurarla, para lugar de casa de ejercicios y también de albergue para convivencia, ¿no? Eso está pendiente, pero también está dentro de su legado, ¿no? Por tanto, podemos decir que no, que su obra está perdurando y llevando caridad de una manera continua.
Muy bien. Sin embargo, es también muy destacable que hay muchas personas que hacen legados, lógicamente, muchísimo más modestos. Aquí hablábamos de varios millones de euros, una cantidad considerable. Aún así, mucha gente, aunque tenga una cantidad modesta o discreta, también se acuerda de Cáritas en este caso, ¿no?, para dejárselo.
Claro, por ejemplo, aquí también tenemos la familia Niñerola, que también, gracias a ella, pues ha llevado también a cabo varios proyectos para Cáritas. Uh-huh. También incluso la cesión de una casa, la Casa Belén, donde estamos acogiendo ahora a familias para darles una ayuda y para que se puedan integrar con una ayuda, que están, pues eso, no necesitan pagar un alquiler y tienen un tiempo para poder ir integrándose y ir solucionando su vida, ¿no? Uh-huh. Y eso es producto también del proyecto de una donación de una casa, gracias a las Carmelitas, que les cedieron una casa y ya la cedieron a Cáritas, y se está llevando este proyecto allí adelante. Y entonces, eso, por poco que sea, después es como siempre, después el efecto caritativo se multiplica.
Desde luego que sí. Estamos en una institución que tiene la generosidad por bandera, desde la gente que dedica su tiempo a ayudar a los demás hasta estos gestos pues económicos, ¿no?, que también permiten llevar a cabo cantidad de proyectos. Cuando luego vemos a gente que consigue salir de esos problemas tan graves y tan serios, detrás también hay un gesto generoso previo, ¿verdad?
Sí, sí. Además es que nos permite eso, que los voluntarios pues tengan todas las facilidades para desarrollar sus proyectos, ¿no? También incluso gracias a estos legados pues podemos también contratar técnicos que apoyen la labor de los voluntarios, ¿no?
Muy bien.
Pues es algo también imprescindible.
Pues
la verdad es que hay que pedir a todos que si pueden, por poco que sea, pues todo lo que dejen después se va a multiplicar para bien de los demás.
Claro, como se suele decir, ¿verdad?, en Valencia, en Ontinyent, tota pedra fa paret.
Exacto, tota pedra fa paret.
Don Rafa Sala, presidente de Cáritas Interparroquial de Ontinyent, muchísimas gracias.
De nada, siempre que queráis a vuestro servicio.
Un placer, gracias. Vamos con el tiempo, no os confiéis con el buen tiempo que tenemos en la jornada de hoy, un tiempo todavía veraniego, poco nuboso, con intervalos de nubes altas y temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas sin cambios, con el viento flojo variable tendiendo por la tarde a componente este. Esto en la jornada de hoy, que tenemos además en Valencia una mínima de 18 y una máxima de 28, términos similares en el resto de la provincia. Pero atención, porque en breve llegará un frente nuboso por el este que nos va a traer bajada de temperaturas y lluvias abundantes. Así que aprovechemos el día de hoy. Mañana empeorará un poquito y a partir del miércoles las lluvias serán de manera generalizada. Eso sí, todavía hoy tenemos en Valencia, en el centro, 25 grados.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Necesito sábanas y colchas para casa. ¿Dónde podría comprarlas?
Ve a Almacenes El Visillo. Encontrarás sábanas, manteles, toallas, fundas de sofá, cojines, almohadas y todo en ropa para el hogar.
Pues vamos, Almacenes El Visillo. Están en Uruguay 53, Pérez Galdós 115 y demás tiendas El Visillo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
De vuelta a la rutina. Ahora que has descansado el doble, has viajado el doble, has comido el doble y toca volver a trabajar el doble, conéctate con Cuatre, porque te da el doble de gigas por el mismo precio, para que sigas conectado sin preocuparte. Entra en cuatre.com o llama.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un venteado de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, radio y todo, me quedé muerto. Sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Qué bien.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Al ritmo de las canciones que marcaron la banda sonora de nuestro país, a partir del 18 de septiembre llega al Teatro Olimpia El Novio de España. Una comedia musical con música en directo que narra la historia de amor imposible entre la única e irrepetible Carmen Sevilla y el conocido cantante Luis Mariano. Consigue tus entradas en teatro-olimpia.com o en la taquilla del teatro.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En materia política, hoy la semana se ha iniciado con un debate sobre la ciudad, un debate para analizar cuál es el estado de Valencia después del tiempo que ya ha pasado desde que tomó posesión del cargo como alcaldesa María José Catalá. Se han debatido los temas que todos tenemos en la cabeza y que preocupan al grueso de la ciudadanía, así que vamos a comentarlos con nuestro jefe de informativo, jefe de redacción, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, porque ha hablado para mucho, tanto como hay que comentar, ¿no?
Sobre todo lo que ha hecho ha sido dejar muchos anuncios la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Como tú apuntabas, primer debate sobre el estado de la ciudad al que se enfrenta como alcaldesa. Recordemos que ella tomó posesión en junio del 23 y que, por tanto, este año pasado no hubo debate, y este ha sido el primero en el que todos los grupos municipales se encierran en el hemiciclo municipal para debatir, bueno, pues cómo está la ciudad. Fíjate, temas de seguridad, de vivienda, Albufera, Mestalla, un montón de cuestiones, pero como te digo, algunos anuncios destacados. Desde mi punto de vista, no sé si el más importante, pero sí el más llamativo. María José Catalá y el Ayuntamiento de Valencia le declaran la guerra absoluta y total a los apartamentos de alquiler turístico ilegal.
vamos a seguir luchando contra la actividad ilegal. Les anuncio que el Ayuntamiento ordenará a las empresas suministradoras el corte de luz, agua y otros suministros de los pisos turísticos ilegales de la ciudad. Además, vamos a solicitar al Consejo las competencias para sancionar a los pisos turísticos ilegales, que se podrán enfrentar a multas de hasta 600.000 euros. La actividad irregular es el verdadero problema. Quien no cumpla esta ley en esta ciudad lo va a pagar caro.
Una denuncia contra un piso que se considere y que se demuestre que es un apartamento de uso turístico ilegal, de alquiler turístico ilegal, se le corta directamente la luz, el agua, el gas y se puede enfrentar a una multa, como hemos escuchado, de hasta 600.000 euros. Te decía que es el anuncio más llamativo, no sé si el más importante, porque para mí el más importante es el que escuchamos a continuación. Evidentemente, y como no puede ser de otra manera, Carles, está muy presente y está también en el debate de la ciudad en el día de hoy la tragedia ocurrida el pasado mes de febrero en el edificio de Campanar. Y evidentemente eso obliga a reconducir la normativa en lo que se refiere a las nuevas edificaciones en materia de incendios así.
Todo aquel constructor que quiera una licencia tendrá que presentar una ficha de intervención operativa. No habrá licencia sin este documento que resume la información básica que necesitan los bomberos para tener a golpe de vista y en cuestión de segundos cómo está configurado el edificio para poder diseñar y planificar la estrategia ante un incendio o ante una explosión. La prevención operativa es fundamental.
Y es que fíjate, lo que es algo que se entiende que es de cajón, o que claro, tendría que ser absolutamente obligatorio. A veces o en ocasiones tiene que ocurrir una desgracia, pero la parte buena es que en este aspecto el ayuntamiento sí que ha reaccionado y a partir de ahora, y como hemos escuchado, toda nueva construcción de viviendas que se lleve a cabo en la ciudad de Valencia tendrán que tener ese requisito, sin el cual no se dará ningún tipo de licencia.
Esto ya se hace con edificios públicos. Ahora también se traslada a edificios privados.
Mira. Efectivamente, efectivamente. Y otro anuncio de importancia también tiene que ver con el cheque bebé.
Y daremos a las madres y a los padres, por supuesto, una ayuda directa, universal, de 300 euros por recién nacido a partir del 1 de enero del 2025. La conciliación es la gran asignatura pendiente de esta sociedad y la falta de natalidad es uno de los problemas más acuciantes que tenemos.
Además, también ha anunciado la construcción de 4.000 viviendas públicas durante todo lo que queda en estos próximos 3 años de legislatura. Y como te digo, todavía a esta hora el debate va a ser largo. Estamos pendientes de lo que se tiene que decir acerca de el nuevo Mestalla, que es una de las cuestiones de las que más pendiente, evidentemente, estamos, sobre todo los que tenemos algo que ver o que nos gusta el Valencia Club de Fútbol. También la Albufera, después del éxito de la semana pasada, impulsado por la propia alcaldesa, de poner de acuerdo a los 13 alcaldes ribereños para que juntos hayan pedido la declaración de reserva de la biosfera a la UNESCO para la Albufera, pero bueno, inseguridad, apartamentos turísticos, turismo, fobia, la relación y el poder convivir de manera más equilibrada entre turistas y vecinos, esa es lo que en estos instantes se debate a esta hora en el debate del estado de la ciudad.
Y aunque hay mucho que cortar, aún queda también afrontar, por ejemplo, la reforma de la plaza del ayuntamiento, que es también una cuestión clave para el gobierno y los grupos de la oposición. Pues ya veremos cómo acaba todo esto. Vicente, gracias.
A ti siempre.
Seguimos con más cuestiones y enseguida vamos a contactar con los triunfadores del concurso de paellas de Sueca. Se ha quedado el primer premio en casa, en la Alcudia, y vamos a hablar con uno de estos ganadores, porque son dos hermanos, para que nos cuente el secreto. Bueno, si no, pues que nos traiga un tupper, por lo menos que la podamos probar. Enseguida hablamos con el restaurante Miguel y Juani de la Alcudia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios.
¿Dónde está Edmundo González Urrutia?
En los momentos importantes necesita referentes como Carlos Herrera.
Ya está en España Edmundo González, el ganador de las elecciones de Venezuela. Si es el ganador, ¿por qué no está en Venezuela preparando su presidencia? Pues porque Venezuela es una dictadura y ha hecho que tenga que huir el vencedor de las elecciones. Es una hecatombe democrática para el país venezolano.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues tenemos ya ganador de esta 63ª edición del concurso de paellas de concurso internacional de paellas de Sueca, que ha ido al restaurante Miguel y Juani de la Alcudia. Dos hermanos, Paco y Pedro, bueno, pues que han puesto todo su conocimiento en ese plato que tanto amamos los valencianos y que les ha salido, por lo que se ve, de bandera. Vamos, perfecto, como tiene que ser una buena paella. Tengo al teléfono a Pedro. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Cuéntame un poco, ¿qué sentís? ¿Cómo os habéis preparado para este concurso hasta que habéis conseguido el primer premio?
Hombre, pues este concurso siempre es muy importante para nosotros. Ya lo habíamos ganado una edición, pero claro, volverlo a ganar es un subidón
importante,
máximo,
¿no?
Máximo, porque la verdad es que ganarlo dos veces es ya lo ganas una vez, pero ganarlo
¿cuándo fue la anterior, Pedro? ¿Cuándo fue?
El 2014.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, que 10 años después, ¿eh?
¿Otra 10 vez? Años justos. Un día, el otro fue en el 14 de septiembre y este ha sido el 15 de septiembre. 10 años y un día se han llevado.
Bueno, ya os erigís como unos auténticos expertos, que ya lo erais, y ya, bueno, pues como uno de los baluartes de la paella valenciana. ¿Cuál es vuestro secreto, vuestro truco, o no hay?
Bueno, no, la verdad es que nosotros lo hacemos casero todo y lo hacemos artesanal todo, es decir, no tenemos nada preparado, empezamos desde cero, no tenemos ningún caldo.
Un sofrito lentito, ¿no?
Nada, todo. Exacto, lo hacemos desde el principio hasta que la terminamos, todas las que hacemos.
Dime.
Cogemos las que podemos, pero las hacemos, no hacemos, que si no tenemos ninguna elaboración sino cogemos las que podemos y la hacemos desde que empezamos hasta que la terminamos.
Y toda la vida la habéis hecho igual, ¿no? Con la misma receta, ¿no?
Sí, toda la vida, la verdad que toda la vida. Desde que empezó mi padre y luego ahora que hemos continuado nosotros, igual, la misma receta.
Tu padre que era Miguel y Juan y tu madre, ¿no?
Eso es, sí.
¿Y fueron ellos los que os enseñaron a los dos a hacer paellas?
Sí. Los dos empezaron con el negocio y ya lo cogimos luego yo y mi hermano.
Muy bien.
Porque ellos están jubilados, pero pero sí.
Oye, ¿y qué han dicho los papás?
Papás no caben de la alegría, la verdad. La verdad es que muy emocionados y la verdad es que no caben con la alegría de felicidad.
Claro,
la verdad es que una felicidad grandísima.
Bueno, esto también dice una cosa en favor de vuestro restaurante, es que toda la vida allí se han comido paellas excelentes, ¿no? Solamente que ahora os lo han premiado.
Sí. Exacto, no, sí, toda la vida nosotros hemos tenido un nombre por eso, por las paellas y tal, lo que pasa, claro, cuando ya lo acreditas en un concurso tan importante, pues claro, cada vez es mayor el reconocimiento, pero ya bueno, toda la vida, la verdad es que hemos tenido, mi padre trabajaba en Galvis y también hacía allí las paellas y tal, entonces, claro, luego se montó por su cuenta, lo que pasa, claro, mi padre no ha ido a los concursos, mi hermano ha ido y claro, todo esto pues al final lo hemos hecho más importante.
Claro, claro. Bueno, a ver, tú decías que la receta es la de toda la vida, que el procedimiento es el de toda la vida, eso es verdad, vale.
Siempre.
Pero luego hay que tener esa mano, ¿no? Para ver eso de cuando echas el arroz, el puntito del arroz, retirarlo a tiempo, escuchar la paella, esas cosas,
claro,
¿no?
Claro. No, son cosas, claro, y luego una cosa muy importante, que cuando haces muchas a la vez, y cada una de diferente clase, de una de porciones y tal, una de 10, una de 6, y hacerlas todas a la vez y que todas te salgan buenas, es muy, muy difícil.
Claro.
Es un plato como la paella, porque no hay, como yo digo, no hay dos paellas iguales. Bueno, hay dos paellas buenas, pero iguales no.
Claro, ahí tenéis un paellero grande, me imagino, ¿no?, en el restaurante.
Sí, nosotros tenemos tres paelleros a la vez y vamos haciendo las diferentes horas, tres a la vez, hasta
¡ostras!
Que...
Qué bueno. Oye, tengo también entendido que, aparte de la paella, cocináis otro tipo de platos tradicionales. De hecho, habéis ganado un montón de premios en diferentes cosas. Arroz en festival sin apps.
Arroz en calabaza de Serra, también lo ganemos. El arroz en blé de Llíria.
Sí.
El puchero valenciano de aquí de la Alcudia. El arrocito castellón, que también es un concurso internacional. Arrocito castellón. La fideuá, la hemos ganado en la fideuá también.
¿De Gandía?
De Gandía dos veces, la hemos ganado en el 2018 y el 2024, este año también.
Muy bien. O sea, que os va la marcha, ¿eh?
La verdad que sí, concurso hemos... El arroz del señor de Vétera también lo ganamos. La verdad que hemos ganado muchos.
Oye, y la curiosidad, ¿cómo es esto de que tenéis también restaurante en Japón? Y que es de paellas también.
Sí, se dedica a lo mismo, la misma carta que tenemos nosotros aquí, la hemos trasladado a Japón, tenemos allí 7,
¿sí?,
4 en Tokio, 2 en Yokohama y 1 en Osaka.
¿Y cómo fue esa aventura?
La verdad fue a raíz de ganar la paella.
¿Sí?
Había el socio que tenemos allí en Japón, quería montar, estaba enamorado de España, quería uno de paellas. Y fue a raíz de eso, vino a probar a varios restaurantes la paella y bueno, y le gustó la nuestra, nos lo propuso y bueno, y ya pues adelante.
Y hay ahí 7 restaurantes que se llaman igual, Miguel y Juan.
Igual, Miguel y Juan y todos hacemos la misma carta, es decir, paella fideuás y tal, igual que aquí y ya está.
¿Y cómo aprecian allí en Japón nuestra cocina? La de verdad, la auténtica, vamos, la vuestra, vaya.
Sí, no, pues muy contentos. Date cuenta que empecemos por uno y contando que la pandemia que hemos pasado, Japón es muy difícil entrar y tal, pues... la verdad es que la aprecian mucho porque
les gusta
mucho,
¿no?
Éxito. Uh-huh. Mucho éxito, les gusta mucho y lo aprecian mucho, la verdad. Los japoneses con los españoles son muy allegados, es decir, les gusta nuestra
cultura,
nuestra,
¿no?,
nuestra cultura, nuestra costumbre, les gusta mucho, la verdad que a los japoneses les encanta, es decir,
les llama la atención.
Sí, se sienten muy a gusto y aparte que ellos son de una manera de ser, porque nuestra cultura les gusta mucho.
Qué bien. Oye, ahora que habéis ganado este último concurso de Sueca de las paellas, vuestro restaurante, hombre, no está mal, pero no es que sea gigantesco, pero aún así os van a llover, entiendo, que los pedidos, las comandas, las reservas y de todo, ¿no?
Sí, claro. Nosotros, claro, eso cuando ganas un concurso de esa magnitud ya... Si ya después de normal ya tenemos... mucho trabajo y está ya un poquito saturado, ahora ya es un boom, ha llegado unos meses que es una barbaridad, la verdad.
¿Os planteáis ampliar el negocio quizás con paellas para llevar o eso ya lo tenéis claro?
No, eso ya lo tenemos claro. Nosotros también ya lo tenemos el trabajo bastante definido y No, a veces no por hacerlo más grande es mejor resultado.
Ya.
Es decir, a veces...
Mejor hacer poquito y bien hecho, ¿no?
Si... Claro, a veces quieres abarcar más y no te va a salir ni mejor. Es decir, es mejor que decir hacer lo que puedes y eso, y hacer a lo mejor mucho más, a lo mejor no vas a hacer más calidad, si no se hacen más paellas, pero a lo mejor no hacen mejores. La cuestión es que aquí venga un cliente, se coma una paella, que diga que ha venido a un sitio que se la ha comido de verdad como le esperaba, porque al final cuando ganas un concurso así, la gente cuando va a querer comer una muy buena paella. Con las expectativas son altas, no me decís, me he comido una paella normal.
Claro.
Es decir, al final, la verdad que eso consiste en eso, que es decir, al final tú cuando que ha ganado la paella, vas a probarla y
te decepciona.
La expectativa de que se va a comer una muy buena paella.
Claro, claro, claro. Sí, sí.
Por lo menos lo que yo pienso.
Sí, 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 sí. Así es. Una paella de toda la vida con su bachoqueta, su garrofón, paella, claro. Conejo.
Y luego cuando se la
pollo,
coma, se la meta a la
tomate.
Boca, el paladar que diga, esto es una paella.
Exacto. Pues Pedro, también Paco, tu hermano, enhorabuena a los dos, felicidades por este premio, tú y también a tus papás,
a
Miguel y Juani, que están tan contentos,
sí,
y a seguir trabajando así de bien por nuestros platos, porque ya veo que tenéis ahí un repertorio y una carta bien completa y en la que no falta un plato tradicional valenciano,
Bueno, se intenta hacerlo, nosotros dedicamos a esto, comida tradicional de toda la vida, y entonces intentamos hacerlo pues así, para que salga todo lo mejor posible.
Muy bien.
Y ya así por lo menos hay que intentarlo y hacerlo bueno por eso, porque por eso te decía antes lo de la cantidad.
Claro.
Hay que hacer calidad, no cantidad.
Así es. Pedro, muchísimas gracias, enhorabuena, gracias.
Bueno, a ti, hasta luego, adiós.
Un abrazo, chao.
Adiós, chao, chao.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo sé que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista. Preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca.
Sí.
¿Cómo lo hace la inteligencia artificial? Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que recuerdas cuando tenías 18 años, te apuntaste a la autoescuela con la ilusión de tener el carnet cuanto antes y muy probablemente buscando como objetivo el verano. Examinarte, sin suerte, pues eso, a aprobar y comprarte tu primer cochecito para aprovechar ese veranito. Bueno, pues ahora tenemos una situación muy complicada en las autoescuelas. Es que cantidad de jóvenes, un buen número, 16.000 alumnos que esperan hasta 3 meses para poderse sacar el carnet de conducir. Un colapso que se extiende en el tiempo, que no cesa y que unos y otros actores atribuyen a diferentes cuestiones. Faltan examinadores, es un tema de funcionarios, los alumnos suspenden y luego no se preparan para la recuperación, en fin, muchas cosas. Vamos a hablar con Juan Carlos Muñoz, desde ABAEP, su presidente, para que nos explique las razones que él entiende que están llevando esta situación. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué está pasando con los nuevos carnés de conducir? ¿Conducen peor los jóvenes que se examinan ahora
pasando,
o qué está pasando?
Nada más y nada menos es que no tenemos funcionarios administrativos en las jefaturas que tramiten la documentación necesaria para que un ciudadano que solicita un examen de circulación pues pueda acudir al examen. ya históricamente la falta de funcionarios examinados, todavía la hay, pero menos, pero es que ahora no tenemos funcionarios administrativos. Y por darte un ejemplo, la Jefatura de Valencia en los últimos 10 años ha perdido 100 funcionarios. Eso es lo que hace que no sea capaz de dar el servicio que está demandando la ciudadanía para ir a un examen. Y en cuanto a los suspensos, pues claro, sí. Si tú vas a un examen y lo suspendes, pues esta demora de 2-3 meses, evidentemente el ciudadano no va a estar 2 meses haciendo prácticas todos los días, pues si no, el carnet se encarece. Claro. Ya que deja de formarse, acude una semana antes de que le digan que vas a tener examen, previsible examen, y claro, en ese tiempo ha perdido bastante habilidad y entonces el número de suspensos está subiendo significativamente, principalmente por este hecho.
Uh-huh. Vamos, que autoescuelas hay, funcionan bien, ¿no? Los profes de autoescuela también hacen su trabajo adecuadamente y los exámenes son igual de complicados que en nuestra época. Esto no ha cambiado, ¿no?
A ver, lo que ha cambiado es el tiempo. Ahora es un examen que viene dictado por normativa europea. Uh-huh. Y en la normativa europea dice que en un examen de circulación de coche el mínimo de tiempo estable que debe estar haciendo la prueba son 25 minutos y que se distribuye en 3 partes, que eso no existía tampoco por los que tienen más años como yo, no existía. Una primera parte de comprobaciones previas, donde el examinador le va a preguntar al alumno que conozca los mandos del vehículo, pues no sé, pues dónde están las luces de emergencia o cómo se encendían las luces largas o dónde está el chaleco. Luego hay una segunda parte que está siendo muy interesante y es que es conducción autónoma, el alumno conduce a su aire y es para que se tranquilice, durante 10 minutos conduce a su aire, él coge la dirección que quiere, no recibe ninguna información de dirección y a partir de esos 10 minutos es cuando el examinador le va indicando.
Ya.
Y ese total mínimo son 25 minutos. Antes era típico ver exámenes de 10, 12, 5, una vuelta a la manzana. Eso ya se terminó hace años porque, bueno, afortunadamente la Unión Europea al final lo fiscaliza en todo.
Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, antes había algunos exámenes muy rápidos y otros que eran muy lentos. Depende de lo que te tocara, ¿no? Era un poco una lotería.
Correcto. Depende. Examinador, hoy en día, pues ya 25 minutos. Seguimos teniendo algo que demandamos las autoescuelas mucho. Exámenes, sobre todo en las grandes ciudades, como es Valencia, 100% urbanos, cuando la mortalidad de la gente joven, que es la que está pasando por la autoescuela, se produce en carretera.
En carretera, ya.
Nos gustaría que el examen, parte de ese examen, se hiciera en carretera.
Claro.
Para saber pues, si el alumno en autovía sabe incorporarse, sabe meter quinta, sabe circular, sabe salir de la autovía, reducir la velocidad, sabe adelantar una vez carretera convencional, que es donde está la mortalidad en realmente de la gente joven y de otras edades. Pero desgraciadamente en una ciudad como la de Valencia el examen sigue siendo 100% urbano, que es donde no hay prácticamente mortalidad. Pero bueno, esto es una asignatura pendiente.
Y la última que te planteo, ¿y de cómo vais de profesores? ¿Bien?
Bueno, de profesores creo que como en casi todos los oficios hay falta de profesores. Vamos aguantando con lo que tiramos, pero haría falta en la provincia de Valencia alrededor de 300 profesores en la demanda que hay ahora de las autoescuelas. Lo que pasa es que también, claro, también las empresas tienen miedo a contratar porque en estos momentos con el colapso que hay de exámenes, por lo que hago es multiplicar el problema de la autoescuela por más gente.
Claro.
Porque la gente no se puede examinar, o sea, puedo tener más profesores, más vehículos. Que en mi caso, pero ¿qué hago con la gente que está examinado si la jefatura no tiene funcionarios para poder dar demanda, Y quiero recordarte, Carles, algo muy importante, que esto no sale de los presupuestos del Estado. Esto no es un coste al Estado, los permisos de conducir. Que el ciudadano que quiere hacer un permiso de conducir y examinarse paga una tasa de más de 94 euros.
Correcto. Sí.
Y que claro. Al final a la DGT todos los años, la Dirección General de Tráfico, tiene un superávit de cientos de millones de euros. Con lo cual, al final, nos da la sensación de que si no reponen el personal que les falta, es que están utilizando este servicio como un ingreso más para el Estado.
Para recaudar.
Porque si no, no se entiende.
Queda claro.
No se entiende cómo pueden sobrar de 300 y pico millones el año pasado y no poder destinar 5 de esos 300 a poner el personal que hace falta en las jefaturas.
O sí se entiende. Bueno, hablaremos de esto más con más tranquilidad en otra ocasión, y porque el tema va a ir todavía para largo. Gracias, Juan Carlos Muñoz, desde ABAE. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Y en la recta final de nuestro programa de hoy queremos fijarnos en una entidad que posiblemente sea la que tenga más seguidores en toda la comunidad valenciana, y hablamos del Valencia. Ha empezado una liga más de aquella manera, con un propietario que no invierte lo que se espera que debe invertir, y un equipo que no gana un partido desde hace ya ni se sabe. Tengo aquí a mi compañero Rafa Villarejo para que nos dé detalles de la situación dramática que vive nuestro equipo. Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carles? Buenos días.
¿Cómo lo vivís los profesionales de la información deportiva?
Bueno, hay que prepararse, como ayer dijo, y además fue bastante contundente, ha levantado bastante debate las palabras de Baraja, pero yo creo que lo que hizo es dar un baño de realismo que duele y mucho, pero cuando acudes a un campo como el Atlético de Madrid, que no hace mucho tiempo, es verdad que ya hace 6, 7 años, 8, que el Valencia no está en el mismo escalafón que el Atlético de Madrid en la clasificación, pero claro, todos recuerdan cuando incluso el Valencia estaba por delante del equipo colchonero. Ayer Baraja dio un baño de realismo a la afición. Dio también un baño de preocupación porque dijo que esto no se va a salir en 2-3 partidos, sino que va a costar, es decir, anuncia una temporada durísima.
Claro.
Y esa es la realidad es que nos encaramos a una temporada en la que el Valencia va a sufrir, era lo esperado. Yo creo que lo del año pasado fue un milagro, pero los milagros no se suelen repetir.
Claro.
Y con lo que tiene el Valencia ahora mismo, tiene que pelear por la permanencia, que suena muy duro, pero esto es así, y a eso hay que aferrarse. Lo de ayer, es verdad que se ha entendido, o algunos le han criticado por falta de ambición al entrenador, pero yo entiendo el mensaje que quiere dar, porque dice, oye, lo de ayer se puede esperar, caer derrotado en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que es un equipo Champions, aunque duela y mucho, y ahora hay que aferrarse a Mestalla. Yo sé que esto suena utópico, pero le vienen dos partidos que son finales, Girona y Osasuna, seguidos en casa, y solo el factor Mestalla, como tú bien sabes, puede sacar el equipo de esta situación, que es 1-15, es el peor arranque en la historia del club, solo igualado en 1999, pero fíjate, lo recordarás.
El Valencia
de Héctor Cooper,
claro,
que acabó tercero.
Efectivamente. Sí, sí. ¿Y qué equipazo
no
tenía?
No parece que vaya a tener esta temporada la misma pinta. No parece que el equipo vaya a poder aspirar a eso, pero yo también soy de los que piensa, como por ejemplo Cañizares opina en Tiempo de Juego, que hay equipos peores. Sé que ahora mismo es difícil encontrarlos.
Ahí se va a salvar.
Pero yo creo que hay tres equipos peores que el Valencia, y a eso me aferro para pensar que va a costar, que va a ser muy sufrida la temporada, que hay que pensar que esto va a ser así, pero yo creo que el equipo...
Porque recursos no se van a destinar, ¿no? Nos pongamos como nos pongamos, ¿no? No, bueno, no tiene pinta, ¿no?
Ahora de momento no hay fair play, hay que esperar el mercado de enero, y los mercados de enero... Ya sabemos cómo son para Lim.
Tiene mucho peligro.
O te traen bacalás, Cotrone, Ferrone, Oliva, sí. Todos recordamos aquel mercado
aquel
de invierno.
Cliente.
Es decir, gente de que no eran totalmente desconocidos, o no invierte, como han sido los últimos dos mercados de invierno. Así que vamos a esperar, pero hay que esperar a los Reyes. Y hasta los Reyes falta mucho, ¿eh?
Pues sí, la verdad que falta muchísimo, y tenemos un equipete que es como una especie como... de Mestalleta vitaminado, pero que no da para competir en Primera División. Rafa, muchísimas gracias. Supongo que será uno de los temas que te traes en el programa de hoy, en deportes.
El de hoy, el de mañana, el de pasado, y esto va para largo. Esto va para largo.
Bueno, lamentablemente tenemos que hablar de esto y no de las victorias que nos gustaría escuchar contar en cada día en deportes. Gracias, Rafa.
A ti.
Pues con esto acabamos el programa de hoy. Como siempre recordamos, efectivamente, que ahora llegan los informativos, los deportes, con este tema principal sobre la mesa, Luz de Cruste y el resto de la programación siempre preparada para ti. Y recuerda que siempre está también la opción de la página web. Ahí te puedes asomar cuando te dé la gana y recuperar toda la información que te contamos aquí verbalmente para leerla por escrito y también con los audios que la acompañan y siempre actualizada. cope.es/Valencia. Muy buen día y hasta mañana.